Y aquí estamos en esta Radio Nacional, en esta hoja de ruta, y ahora nos vamos a ir a hablar un poco de la situación de Cuyamen y también hacer un poco de historia, ¿no? Porque es una región de nuestra provincia olvidada, ¿no? Cuando se habla de la Patagonia, ¿no? La tierra olvidada o el patio de atrás de la República Argentina, me parece que hay zonas de las provincias patagónicas que están aún más olvidadas, ¿no? Y para eso estamos en comunicación con Daniel Loncón. Él es integrante de la comunidad mapuche y además está en la cátedra de pueblos originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo andan ustedes? Me imagino muy preocupados y muy atentos como todos, ¿no?, de lo que sucede por estas horas en Cuyamen y en toda esa región.
Sí, totalmente. Tratando de aportar, digamos, en lo que podemos de los distintos lugares donde estamos. Y bueno, en este caso también tratando de aprovechar esta oportunidad que nos brindan los medios de comunicación, como el caso de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, LRA9 de Esquel y otras radios también, para poder difundir esta situación, ¿no?
Uh-huh. Sabés que ayer me llamó mucho la atención una nota que encontré en el extremo sur de la Patagonia, una nota, por supuesto, que publicaste, que se titula Cuyamen de campo de concentración en el siglo XIX al abandono estatal durante 120 años. Y que por ahí me llamó la atención esto del concepto de campo de concentración, porque por ahí en los últimos años se han podido, digamos, reforzar, ¿no?, y salir a la luz y tener un poco más de conocimiento de algunos lugares que han tenido estas características, por ejemplo, en la ciudad de Balcheta o en la localidad de Balcheta. Y me llamó la atención que localizaras en ese lugar justamente de nuestra provincia esto de campo de concentración, ¿no? Me pareció muy fuerte.
Sí, justamente porque en principio hay como mucho desconocimiento, particularmente de la historia de la zona patagónica, y lamentablemente a veces lo que se ha hecho y es una narración histórica, digamos, oficial, y particularmente que respondía a ciertos intereses, obviamente, pero también después se hizo mucho hincapié en lo que fue el gauchaje, la paisanada, digamos, la cuestión ruralista, cuando en definitiva la cuestión étnica queda de lado o se la deja de lado. Y Cuyamen, como mencionaba en esa nota, a fines de siglo XIX, digamos, fines de 1800, posterior a lo que fue la conquista militar del desierto que llamaron, justamente se transformó en esos lugares que nosotros no tenemos problema en llamarlo campo de concentración, porque reúne las condiciones, digamos, ¿no? Que tiene que ver, si bien el de Balcheta era un campo cercado con alambre de púa y demás y había vigilancia, el resto de las comunidades, hablando particularmente de Chubut, como puede ser el caso de la zona del Chalía, de la zona de Beleiro, de Senger, la zona de Colanconué, la aldea de Pulef, la zona de Cuyamen, particularmente eran refugios, digamos, donde la gente venía huyendo muchas veces del en ese tiempo le decían la guerra, ¿no? La época de la guerra le decían nuestra gente. Y particularmente en el caso de Ñancuche, que pudo entrevistarse con el general Roca por medio de algunos intermediarios como Clemente Onelli, por ejemplo, y le dan esas leguas de tierra para que se quede con su gente. Esto particularmente nosotros lo entendemos en una estrategia claramente de supervivencia, porque de lo contrario, como les pasó a muchos otros, eran masacrados, digamos, ¿no? Entonces estos lugares otorgaban unas leguas de campo para que se queden ahí, generalmente campos muy marginales en términos de pasturas, de aguadas y demás, porque paralelamente, digamos, se estaban consolidando los grandes latifundios, ¿no?, por el otro lado.
Claro, las mejores tierras se las quedaban otros, digamos.
Exactamente. De hecho, ahí en la comunidad de Cuyamen está lindera con el campo de la compañía, que fue la compañía inglesa, hasta que en la década del 90 lo adquiere el actual Benetton, digamos, ¿no? Entonces aquí la historia es muy cercana, digamos, ¿no? Uno no se tiene que ir muchas generaciones atrás para narrar esto. De hecho, en mi historia personal, mi madre se crió con su abuela, que su abuela le narraba estas historias, ¿no?, de huidas y de esconderse y de tener que agruparse para poder sobrevivir. Pero eso muchas veces está tapado por una cuestión de gauchesca, digamos, o folclorizante, sin faltarle el respeto a la palabra folclore, pero cuando se omite totalmente una historia que nosotros denominamos un genocidio, digamos, ¿no? Porque se cumple con todas las características para denominar un genocidio de lo que ocurrió en este territorio.
Pensaba también, ¿no?, en cómo persiste prácticamente la misma estructura y esas tierras que le fueron entregadas, ¿no? Tierras de suelos áridos, donde es muy difícil trabajar la tierra, ¿sí? La posibilidad por ahí es tener algunos animales y de poco desarrollo económico. Es prácticamente así desde el momento que se instalaron, que fue el mejor negocio o el mejor, trato que pudieron hacer con el Estado en ese momento.
Exactamente, hay que evaluar, y hay un historiador, un peñe nuestro, Pedro Cayuqueo, que habla de una vez consumada la derrota militar, digamos, porque esto hay que reconocerlo, es así, nuestro pueblo fue derrotado militarmente en términos de resistencia, y cuando uno analiza la cuestión bélica, en ese momento se estaban estrenando los Remington, digamos, y otras armas de fuego, y nuestra gente se defendía con otros elementos muy rudimentarios para la época, ¿no?
Claro.
Entonces, una vez consumado esto y la reubicación y la nueva apropiación del Estado sobre los territorios, después vienen la ley de territorios nacionales y demás, la creación de parques nacionales y, bueno, todos los dispositivos estatales en esta zona, pero nuestra gente, digamos, siempre quedó totalmente relegada, y no solamente desde ese momento, sino que a partir de ahí, a las pocas leguas de campo se le fue achicando más aún, porque de hecho hay registros históricos y documentales de cómo la estancia se fue ampliando, la estancia de la Compañía de Tierra Azul, que después se llamó Estancia Leleque. Digamos, tengamos en cuenta que esa compañía tenía un nombre inglés hasta el año 82, cuando se produce la Guerra de Malvinas y cambia su nombre, la de Cuba, a Compañías de Tierra Azul. Pero, digamos, eran de capitales ingleses que habían sido en su momento los que favorecieron la famosa llamada campaña del desierto, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí no, la situación lamentablemente no ha variado mucho, en el sentido de que la gente muchas veces dice somos los lugares olvidados, ¿no? Y esto puede pasar en Colancunué, puede pasar en la meseta, puede pasar acá en la zona sur. Es una característica de las más de 100 comunidades indígenas que hay acá en Chubut, porque entendemos que siempre el indígena ha sido tomado como un ciudadano de segunda, digamos, ¿no? Muchas veces se habla en términos de colonización de que, o cuando se conmemora alguna gesta de colonizadora de algún grupo, se dice, bueno, esta tierra empezó a ser grande, o estos colonos que vinieron a ser grande esta tierra, ¿no? Como que la tierra empezó a ser a partir de que llegan los colonos.
Claro, estaba pero vacía, no había nadie antes,
no había, ¿no?, nadie, esto era un desierto, como se decía en su momento, ¿no? O en su momento, o en todo caso, habitado por bárbaros, gente incivilizada, sin educación y demás. Y esto empieza a ser. Y el discurso oficial o la historia oficial legitima este discurso, y eso se traslada a las escuelas, digamos, ¿no? De donde todos aprendemos, e inclusive nosotros en la escuela 38 de Cusamen hablábamos de los indígenas que estaban extintos, ¿no? Y estábamos hablando de nosotros mismos. Entonces, esa forma de transmisión histórica, de vergüenza por la identidad, de vergüenza por tu apellido, de vergüenza por tu colectivo étnico, caló muy fuerte en la subjetividad de las personas, sobre todo en esos lugares en donde la idea de patria pega muy fuerte, ¿sí? De hecho, en estos días se habla mucho de hacer patria, ¿no? Esta gente que hace patria, y cuando uno se pregunta realmente qué implica la patria, qué es la patria, o a quiénes responde la patria, el indígena queda totalmente excluido de esa patria. Entonces, es complejo, por eso en la nota yo hacer, más allá del emergente y la emergencia puntual de ahora, que también la fue hace unos años atrás con la tucura o con la langosta, digamos, ¿no?
Claro.
En donde también hubo una respuesta y casi nula, pero muy tardía, de parte del gobierno provincial, y ahora con esto también se agrava más aún. Y hace un tiempo en un diario de tirada nacional nos preguntaban, digamos, cómo afecta la pandemia, por ejemplo, a los pueblos originarios. Y nosotros lo que coincidíamos con compañeros de Chaco, de Salta, de otros lugares del país, que lo de la pandemia profundizó aún más las desigualdades que ya existían, digamos, ¿no? No es que a raíz de la pandemia ahora hay una desatención o está, sino que siempre hubieron comunidades muy relegadas en nuestra Patagonia, digamos, en este caso, ¿no?
Ahora me imagino en todos estos días muy pendiente. ¿Y cómo está la situación hoy lunes en toda esa zona, Daniel?
Bueno, hace unos 10 o 15 minutos pude comunicarme con mi hermano, que es enfermero allí. De hecho, mucho tiempo fue el primer enfermero universitario que tuvo el pueblo. Y bueno, me estaba comentando que la situación es bastante compleja, tienen mucho trabajo porque se están organizando con la comuna rural, con los bomberos o con la gente que ha ido a colaborar para poder salir a asistir a los parajes, que es lo más complejo muchas veces, ¿no? Porque dentro de todo el pueblo, el núcleo urbano, digamos, del pueblo tiene cierta transitabilidad o hay cierta estructura, por así decirlo, ¿no? Donde están las dependencias de comuna, hospital, policía y demás. El problema es con los parajes, que son 17 parajes, y tienen mucha dispersión entre los propios parajes y aún entre los propios vecinos de esos parajes. Cuando uno dice Vuelta al Río, no es que vive una familia en Vuelta al Río, viven 25 familias. Cuando uno dice Río Chico, o Tropezón, o Blancuro, o Rentiguao, o Mina de Indio, o Bajal Platero, Río Chico, o sea, cada paraje tiene sus múltiples familias que están muy dispersas entre sí. Y a eso hay que sumarle que hay zonas de sierras, como sierras de Huancacho, Río Chico y demás, o tener zonas de precordillera como Blancura, Rancilguao, en donde es muy 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 complejo llegar a las partes altas, digamos, ¿no? Entonces, eso hace como muy complejo el panorama para poder llegar con determinada asistencia, en donde muchas veces se tuvo que llegar de forma aérea, pero como decíamos, esto no es nuevo, esto ya ha pasado antes, y lamentablemente vemos que las respuestas siguen siendo generalmente las mismas, ¿no? Atender la coyuntura, atender la emergencia. Algo que quería mencionar también era que en esto de que es muy importante la solidaridad de la gente, bueno, hace unos días hablábamos con el director de LRA 9, Radio Nacional Esquel, de la importante colecta que hicieron ahí de la solidaridad de la gente, pero el tema sería que la solidaridad de la gente no tape la responsabilidad del Estado, digamos, ¿no?
Totalmente.
No justifique la ausencia del Estado, porque el Estado tiene recursos, tiene los elementos para hacerlo, y muchas veces por una cuestión de desidia, por una cuestión de desconocimiento, o por una cuestión directamente de ineficacia de quienes toman decisiones, eso no se realiza. Y eso impacta muchísimo sobre estas poblaciones, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión, digamos, actual es de tienen mucho trabajo, están llegando, ayer lo escuchaba Ricardo Misahual, el jefe comunal, que habían llegado a la zona de Rancilguao para rescatar a estas tres personas que eran de Esquel, pero aún queda llegar a Mina de Indio, a Tropezón, a la zona de Río Chico, Bajal Platero. Y bueno, lamentablemente siempre es la ausencia de los recursos, ¿no? Porque, como ponía ahí en la nota también, los bomberos, por ejemplo, no tienen vehículos en condiciones, tienen un solo camión que pueden acceder a zonas muy locales.
Claro.
Y después el hospital tiene una sola ambulancia, por ejemplo, que si tiene que salir al Maitén o a Esquel, que son distancias bastante grandes y en época invernal y con los caminos sin mantenimiento se vuelven más complicados, se quedan sin vehículo en el pueblo, que muchas veces la policía no tiene vehículo tampoco y la comuna tiene una sola camioneta. A eso hay que sumarle que muchas veces hay desabastecimiento de combustible, entonces, digamos, todo se torna muy complejo, pero como les decía, esto ya ha pasado antes y yo creo que a veces, mirando un poco las noticias y demás, se conformó un comité de crisis, viajan algunos funcionarios, y a veces me parece, esto es una opinión personal, ¿no? Uh-huh. Pero no se trata de presencia de funcionarios, porque no lo olvidemos que en el año 96 estuvo el presidente Menem, estuvo en Cusame, y el diario La Nación titulaba Menem le devolvió la tierra a los mapuches, y bueno, y una serie de cuestiones grandilocuentes, que no pasó nada. De hecho, yo estuve en el pueblo, porque yo era muy chiquito en esa época, y llegó el presidente Menem en helicóptero, lo fueron a esperar a caballo, le dieron un asado, charló, habló, después se fue, y Cusame siguió en la misma desde el año 1903 o 1900 hasta lo que vemos hoy 2020 con este temporal.
Claro, habrá llegado para la hora del asado, como quien dice, ¿no?
Tal cual, lamentablemente pasa eso muchas veces. Pero por eso digo que a veces hay que hablar de una cuestión particularmente de recursos, ¿no? En esto muchas veces las buenas intenciones, la presencia de un funcionario, la constitución de un comité de crisis pueden ayudar, pero si no está el recurso de fondo, seguimos la misma, digamos, ¿no? O sea, hay que pensar también en lo que viene ahora, porque esto va a traer mucha mortandad de animales. Los animales ya venían flacos por los campos de grandes sequías, que venían de varios años atrás, sumado a la plaga de langosta. ¿Y cómo se va a hacer esa reposición de vientre, digamos, ahora a los pobladores que han perdido sus pocos animales que tienen? Y esos pobladores, o crianceros, o pequeños productores, como le dicen, no están nucleados en la sociedad rural. Que eso también es algo que hay que definir muy bien.
Claro.
Porque muchas veces yo tengo parientes míos ahí que tienen 25 chivas, 40 ovejas. Entonces no son grandes terratenientes ni son latifundistas. Entonces, estas personas compran 20 fardos de pasto para pasar el invierno o 5 metros de leña, y eso ahora se agravó totalmente. Entonces habrá que ver, ya que está declarada la emergencia, que la declaró el gobernador agropecuario hace unos días atrás por decreto, me parece que no habría excusa ahora para que el Estado provincial vuelque realmente todos los recursos para poder compensar esta situación, ¿no?
Claro, y además de la mortandad de animales y todo lo que va a dejar y que va a requerir subsidios y acompañamiento y todo para que esas economías familiares se puedan sostener, también lo que tiene que ver con la infraestructura. El otro día hablábamos con un poblador de Colancohue y él hablaba, ¿no?, de cómo es el abastecimiento de energía. Se habían quedado sin luz, tampoco podían sacar agua, el tema del gas también es reducido, digamos. Hay como un montón de cuestiones que hablan de este atraso del que vos te expresás en la nota, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, por eso lo ponía que era, Cusamen era una muestra, digamos, nada más de lo que pasa en muchos pueblos y comunidades, ¿no? Y que esto no es casualidad tampoco. Muchos de nosotros somos, como quien dice, emigrados educativos, porque tampoco en esos lugares había escuela secundaria. Entonces, si uno terminaba la primaria, por ejemplo, y quería seguir estudiando, se tenía que ir del pueblo. Entonces, uno cuando lo analiza en términos de vaciamiento de los territorios, termina viendo la misma realidad en muchos lugares, ¿no? En muchos campos, digamos, se encuentran vacíos hoy, porque la gente tiene que irse a los pueblos a buscar trabajo, a por la cuestión educativa y demás, y después ya no se retorna porque en el campo justamente no hay digamos, acompañamiento o apoyo para esa infraestructura que tiene que ver con los mallines, con el aprovisionamiento de agua, o el almacenamiento, con el arreglo de los corrales, de los alambrados, de las casas, bien. La compra de vientre, como te decía, sea de chivo, de ovino, de bovino, de caprino. Entonces, al no haber de ese tipo de acompañamiento, es muy difícil pelearla, digamos, en el campo, cuando también está sujeto a las inclemencias climáticas, que eso ya no dependen de nadie la puede manejar eso, ¿no?
Claro, entonces, y quedan los mayores, digamos, que se resisten a dejar su tierra, ¿no? Como lo hemos visto tantas veces, los abuelitos que quedan en su casa solos y que nos enteramos a través de los medios cuando quedan aislados o cuando hay que rescatarlos.
Exacto, y no solamente, digamos, yo creo que se produce como un nivel de vaciamiento en escala, porque primero pasa con los territorios, con los campos, donde muchas veces esos campos después son muy codiciados por las industrias extractivas. Y ahí sí aparece, digamos, se le presta mucha atención. Pero, por ejemplo, un caso que me había olvidado que quería mencionar, muchos nos preguntaban hace unos días si el corte de luz en Cusamen o en la comarca se debía a la caída de torres, que muchos vieron por redes sociales y demás, cómo se caían las torres en la meseta. Y yo les comentaba que lo paradójico que es, ¿no?, que ese tendido de alta tensión atraviesa toda la provincia, porque va desde la represa Futaleufú hasta Puerto Madryn, pero es para una empresa, ¿no?
Claro, exclusivo.
Es decir, como dicen muchos habitantes de la meseta, acá los cables nos pasan por arriba, pero seguimos alumbrándonos con velas. Y esas son un poco las inequidades o las desigualdades que siempre mencionamos, porque es, digamos, es casi abusivo, ¿no? Digamos, es como una vez en Río Mayo nos pasó en una casa de un peñi que le habían instalado un molino, se rompió el molino de viento, digamos, vienen, le instalan otro molino, y le dejan una chapa clavada en la pared del rancho, digamos, de que si tiene algún inconveniente, manda un correo electrónico y había una dirección. Cuando ahí no hay energía eléctrica, por eso le están poniendo los molinos, ¿no? Entonces, a veces claro, esas cuestiones son, pareciera que se ríen de la gente en la propia cara, digamos, ¿no? Y a veces son políticas estatales, son políticas del propio gobierno, que después lo venden como reparación histórica, como, viste, como esta cuestión de ayuda a los pobladores que hacen patria en esos lugares. Y por el otro lado uno ve estas otras cosas que generan bastante bronca, digamos, ¿no? Porque es decir, que te pase un cable arriba de tu casa, pero vos no podés tener luz eléctrica ni siquiera una lamparita.
No lo podrías pintar mejor, Daniel, no podrías pintar mejor la realidad de esa zona.
Y claro, pero también vemos cómo, por ejemplo, ahora la meseta se transforma en una zona de disputa, ¿no? Es decir, quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes dicen sí, quiénes dicen no, cuando en realidad cuando uno analiza, digamos, ¿no?, el pasado, el recorrido histórico de esos lugares, el Mallín de los Cual, son las comunidades de Los Pinos, En Los Pinos, por ejemplo, hay un Peñi que estuvo que sigue desaparecido y todavía no hay novedades respecto a ese caso. Han habido un montón de muertes y fallecimientos en circunstancias muy dudosas y nunca se esclarece. O sea, son cuestiones que no, que en una ciudad eso sería inconcebible, digamos, ¿no? Pero en el campo a veces se naturalizan y a veces también tiene que ver con nuestra gente, que alguna vez lo escuché decir a una lamien, ¿no? Que es tan respetuosa, ¿no? Que es tan respetuosa con la autoridad, tan respetuosa que ese respeto a veces lleva al silencio, y ese silencio muchos lo toman como una convalidación de las acciones que hace, digamos, ¿no? O sea, puedo hacer cualquier cosa, total nadie va a decir nada acá.
Exactamente.
Y creo que eso de a poco, por suerte, está cambiando, y hoy por hoy se están planteando estas cuestiones. Hoy Cusamen está como en el foco, en el centro de la escena, pero yo pensaba hace unos días, en su momento, cuando ocurrió otro hecho lamentable, como fue la desaparición y seguida de muerte de Santiago Maldonado, el diario Clarín instaló una sucursal en Cusamen, por ejemplo, ¿no? Un corresponsal que viajaba a Cusamen casi toda la semana. Y yo digo, ahora se necesitaría que Clarín venga a cubrir también la nevada, cómo están los pobladores y demás. Pero claramente eso no interesa, digamos, ahora, ¿no? Interesaba lo otro, pero esto no.
Claro, y a ver también, si el gran diario argentino se digna a contar esto también, ¿no?
Claro, que se serviría de mucho porque, digamos, tiene mucho alcance, mucha llegada. Pero bueno, ahí uno ve también que muchas veces se llega a los lugares cuando hay algún interés particular y después nuevamente te tomas el vuelo y te vas, digamos, ¿no? Mm. Y eso creo que, a pesar de todo eso, digamos, no quiero ser tan pesimista en el análisis, pero a pesar de todo, lo que sí nosotros siempre rescatamos es la dignidad con la que la gente resiste, ¿no? O sea, las personas que puedo hablar en estos días me dicen, bueno, hay que verlo del lado positivo porque va a haber algo de la humedad viene bien, va a haber algo de pastura para la primavera, esperemos que no se mueran muchos animales ahora que están preñados la mayoría. Dice, porque si no vamos a tener buenos campos, pero no vamos a tener animales. Pero bueno, siempre está esa cuota de humor, digamos, de dignidad y de salir adelante, ¿no? Eso creo que es lo que nosotros resaltamos siempre.
Y ¿sabés qué? También de estar históricamente acostumbrados a arreglárselas solos.
También.
Así vive la gente de campo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un campo que ser de campo.
Exacto. Eso también es, bueno, de hecho hay muchos migrantes campesinos de la zona de Cusamen que están en estancias acá en la zona de Santa Cruz o acá en la zona de Chubut, digamos, zona sur de Chubut. Porque a mí me lo han dicho inclusive gente que está en el rubro del campo, que son propietarios, que dicen, la gente de allá es muy buena para el campo, o sea, dice, te puede comer una liebre por no carnearte un cordero. Y eso también, uno tiene tantas historias en la cabeza o tantos testimonios que a veces relatan la crudeza de eso, ¿no? Por eso cuando uno escucha la canción de Atahualpa que dice las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, nunca podría haber sido tan cierto, tan real y tan actual, ¿no? Lo que está ocurriendo en muchos campos de la Patagonia.
Bueno. Daniel, yo te agradezco un montón la palabra en Radio Nacional. Por supuesto, los micrófonos están abiertos. Muchísimo para charlar, así que seguiremos esta comunicación en cualquier momento.
Bueno, Andrea, yo te agradezco a vos y a todo el equipo ahí de la radio. Y bueno, saludar a toda la audiencia y gracias por el espacio.
Bueno, un abrazo grande.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Daniel Loncón. Él es de la comunidad mapuche de Cusamen y además es integrante de la Cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad.